Avanzando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
13 horas y 20 minutos en el Estado de Israel, y qué lindo poder viernes ir al encuentro del profesor Itzi Horn. Querido Itzi, ¿cómo está? Hanukkah Sameach.
Hagurim Sameach, queridos amigos. Así, un gusto como siempre. Hola Esther, hola Miki, hola Daniel. Mire, usted sabe, yo siempre lo escucho atentamente. Digo que hoy en especial, porque Irán es el tema. Mire. Irán es el tema. Y yo pensaba, vio que siempre hay estas cosas raras que pasan en Irán, que a veces un incendio, que y por ahí se le incendia la mezquita este que usted dijo, pero vaya uno a saber, déjelo ahí.
No, Dios no lo permita, porque usted que siempre nos van a culpar. Y además, si algo no hacemos, mi querido Itzik, es quemar mezquitas, es atacar a quienes no corresponde.
No,
así que en ese sentido,
creo que merece el repudio total, pero fundamentalmente, como usted bien dijo, de la gente de la comunidad musulmana moderada.
Así
porque
es.
Pero esto se enmarca, estimado director, en lo que hemos hablado, casi siempre hablamos, que es la lucha dentro del Islam entre los chiitas y los sunitas. Uh-huh. y la intención de Irán de convertirse en quien marca el tono del Islam. Pero bueno, con algunas cosas que tiene que ver con la interna argentina también. Bueno, cosas que usted conoce mejor que yo y que usted siempre denuncia desde los micrófonos.
Y déjeme solamente agregarle, porque siempre hay audiencia nueva y que desconoce, que no hay quienes hayan matado más musulmanes que los propios musulmanes. Esto para que el mundo lo sepa, ¿no? Hay que estar atentos, ver la cantidad, justamente usted habló de mezquitas, de atentados feroces de propios musulmanes contra otros musulmanes en diversas mezquitas y en todos los lugares donde pueden, masacrados.
Pero usted sabe por qué, porque si musulmán mata a musulmán, no es violación de los derechos humanos.
Ah, bien, ahora entiendo.
Bien, bueno, y hablando de Irán, ya que estamos, Dios, para no cambiar de tema, siguen adelante las conversaciones en Viena con respecto al programa nuclear iraní. Y hay versiones encontradas y también hay desencuentros entre Israel y los Estados Unidos con respecto a la posición americana. Yo, si usted me permite, me gustaría explicar algunas cosas, pues si no, la gente no entiende cuál es el problema que tiene Israel con Irán. Primero, Irán, el gobierno de los ayatolás, obviamente, plantea la desaparición y la destrucción del Estado de Israel, la desaparición del sionismo, como ellos lo llaman. Y es el único país que amenaza la existencia del Estado de Israel y declara públicamente que su misión en el mundo es la destrucción de Israel. Y para Israel, si hay algo que es inaceptable, es un Irán cercano a poder convertirse en un país que posee una bomba nuclear. A diferencia de otros países que lo usan o que tienen la bomba, algunas versiones dicen que incluso aquí hay una bomba, yo no sé, nunca la vi, nadie me contó, lo usan como algo disuasivo, digamos, Irán lo plantea claramente como algo agresivo. Eso como primera medida. Y hubo una fuerte conversación esta noche, esta madrugada, entre el primer ministro Bennett y el secretario de Estado americano, donde no se pusieron de acuerdo. Y Bennett le dio a entender que Israel se va a reservar para sí todo lo que tenga que hacer para evitar poner en peligro la existencia del Estado de Israel. Y el secretario de Estado americano, Anthony Blinken, le dio a entender que no le gustaría que haya sorpresas por parte de Israel con respecto a Irán. Ahora, algunos dicen que la posición americana es una posición que están dispuestos a arreglar, que están dispuestos a negociar a cualquier precio, pero la gente se olvida que en las dos gestiones anteriores, tanto israelíes como americanas, o sea, la de Netanyahu junto con Trump, Estados Unidos se fue del acuerdo nuclear con Irán. Hoy entra en una posición, es cierto que es los Estados Unidos, pero entra en una posición, yo diría, en desventaja. Y Aparte, entre nosotros, los Estados Unidos tienen bastante dolores de cabeza como para también ocuparse de que Irán sí tiene la bomba o no tiene la bomba, pero hay otros actores en este juego, que son los europeos, que es Rusia, y otro actor fundamental es China. Uh-huh. Ahora, si todo esto lo yo lo estoy armando hoy, me estoy metiendo en un menjunje. China está en todas partes. Y yo le recuerdo a nuestros oyentes que en la década del 80 y 90 fue China la que ayudó a Irán a convertirse en una, no potencia, pero sí a desarrollar toda su industria nuclear. Uh-huh. Y que hace pocos meses firmaron China e Irán un acuerdo de intercambio científico y de protección y de seguridad.
¿Quiere agregar un país más?
Dele.
¿Y Alemania?
No, yo dije los europeos, sí, está Alemania, pero... está Francia, está Inglaterra. Uh-huh. Sí, Alemania también, pero eran otras épocas. Uh-huh. Ahora, Gran Bretaña, Inglaterra, digamos que comprende, por lo menos Boris Johnson así lo dijo, y la ministra de Relaciones Exteriores también, entiende la postura israelí. Y yo lo quiero decir, no es que los americanos no entiendan la postura israelí, porque quien está detrás de la negociación americana es el jefe de la CIA. El jefe de la CIA fue el principal negociador en el acuerdo del 2015. Uh-huh. O sea, una cosa es lo que dicen los medios y otra cosa no se vaya a pensar que los americanos no saben estar en una negociación, saben perfectamente. Los iraníes lo que quieren es que levanten las sanciones. Uh-huh. Y juegan al gato y al ratón, juegan con los europeos, juegan con los americanos. Vamos a ver cómo termina esta historia. El jefe del Mossad dijo hoy claramente en unas declaraciones que Israel no va a permitir de ninguna manera que Irán esté al borde de tener una bomba atómica, que ese es el compromiso del Mossad como institución y de él personalmente. Bueno, basta por hoy de Irán. ¿No?
¿Sabe qué? Ya que está y lo trajo, le agrego dos datos que vale la pena tener presentes. Uno, en la información del Panorama justamente se habló de una operación del Mossad que habría de alguna manera captado, vamos a decir así, a algunos científicos para complicar los planes de Irán. El Mossad que viene diciendo claramente, y Israel obviamente, que va a hacer todo lo que tenga que hacer para que, como usted dijo, Irán no tenga posibilidad de acceso a una bomba atómica. Y por otro lado, le quiero recordar a usted y a los oyentes que el titular de la Comisión Atómica es un argentino, ¿sí? Un argentino que dijo hace pocos días, le cuento, que no hay con quién hablar más o menos con Irán. La Comisión no ha podido acceder a los controles acordados y fue muy categórico, muy contundente en sus declaraciones. Estoy tratando de recordar, por eso hago un poquito de tiempo, el nombre, ya se lo voy a decir, del titular de la Comisión Atómica Internacional, que supervisa todo lo que tiene que ver con las instalaciones y que es un argentino. Pero se lo dejo pendiente para el final de su informe el nombre.
Dele. Y también para que se acuerde dónde puso las pastillas para memoria.
Obvio.
Bueno, es fundamental. Bueno, mire, vamos a otro tema que a todos, acá en Israel y en todo el mundo, que es el bicho este nuevo del corona, el Omicron, ¿cómo se llama?
Algo así.
¿Omicron? Algo así. Bueno, mire, a hoy hay 7 detectados en
ya
Israel.
Ya me recordé, solo para que sepa.
Dele. ¿Se acordó o no?
Sí, es el embajador Rafael.
¿Cómo se llama?
Grossi, es un grosso.
Bueno, mire, hay 7 detectados ya y hay una sospecha de que hay 27 más. En general, hoy hay, hace poco dio el Ministerio de Salud el nuevo conteo, hay 478 nuevos contagiados y hay 112 en estado grave. Pero lo que le quería comentar a usted y a la audiencia es una información, una nota que le hicieron hoy al Ministro de Salud de Sudáfrica. Dijo que lo más preocupante de este virus es que ataca a quienes ya están vacunados con dos dosis o con tres dosis. Uh-huh. Y de los siete estos que hay aquí en Israel, son dos son médicos que viajaron a un congreso a Londres y ahí se contagiaron. O sea, el problema es que aparentemente el bichito este nuevo es más fuerte que la vacuna. Y ya hay laboratorios que dijeron que están en enero van a salir nuevas versiones de la vacuna contra el corona, que va a poder combatir este nuevo bicho también.
Ahora, Jorge, para sí. Su tranquilidad y para la información sobre este tema también con la mayor precisión posible, no solo de esta cepa se puede contagiar a alguien, sino que en realidad, aunque uno esté vacunado, se puede contagiar. La única diferencia es que va a tener síntomas leves y que su peligro, digamos, será menor, pero en ningún lugar dijeron nunca que la vacuna te dé protección para no contagiarte, por eso incluso los vacunados tienen que testearse.
Así es, y a propósito de testearse, el gobierno aprobó ayer una multa de 2.500 shekel para todo aquel que vuelva del extranjero y se niegue a hacer el segundo análisis del PCR, que no es el Partido Comunista Revolucionario de mis épocas, el estudio del PCR para ver si es positivo o negativo al corona y poder así salir del aislamiento. Yo le cuento así un poquito de chisme, pues yo sé que a usted no le gusta y a mí tampoco.
2.500 shekels son ahora, como está de fuerte el shekel, unos... $800, ¿no? Una cosa así, 700.
Sí, más o menos.
No está mal, para las arcas. Y es un viaje caro no hacerse el PCR, dele.
Claro. Bueno, mire, a propósito de viaje al exterior, mire, porque no diga que solo hablaban de Sarale y de Netanyahu. Le cuento. La semana pasada, después que yo le di el informe, antes de la entrada del Shabbat, el primer ministro de Israel, Bennett, llamó a los israelíes a no viajar al extranjero. A no viajar. Cosa que lo hace frecuentemente porque, a ver, está peligroso afuera y más con este bicho nuevo. Y después se supo que la señora de Bennett y los hijos se iban de vacaciones a no sé dónde, a qué país del mundo. Se imagina que le cayeron encima, lo quisieron más o menos destrozar. Pero bueno, Israel es un país libre, cada uno hace lo que entiende y si la familia, la esposa y los hijos, no él, quisieron adoptar los riesgos de que se van a tener que, cuando vuelvan a estar en confinamiento, son personas libres y no son miembros del Estado, ni influyen, ni hacen declaraciones políticas. Bueno, eso quería contarle. Sigue la violencia en la sociedad árabe, sigue la violencia en la sociedad árabe. Y así como usted hizo un llamamiento muy interesante que la propia comunidad árabe de la Argentina tiene que defenestrar y sacarlo de circulación en el buen sentido de la palabra de este imán. Creo que en la propia sociedad árabe también tiene que, en Israel, tiene de los ciudadanos israelíes de origen árabe, tiene que denunciar la violencia, pero hay mucha gente que tiene miedo. Hay dos focos principales. Ayer hubo una cosa terrible en la ciudad de Umm el Fahem, que es una de las ciudades más grandes ahí en el camino al norte de Israel. Una lucha entre jamulot, entre familias, que uno mató a uno, entonces vinieron los de la otra familia y le incendiaron la casa, entonces otros ponen y se vengaron y mataron a no sé cuántos, y después vinieron los de la otra familia e incendiaron casas y vino la policía y atacaron a la policía. Un desastre. Hay 10 detenidos, hay en los enfrentamientos con la policía hubo 2 heridos y uno ya murió de los... yo lo llamaría terrorista sin ningún tipo de... porque esto es terrorismo interno, pero no deja de ser terrorismo. Y esto se concatena con la lucha que todo el mundo pide que haga la policía para recuperar la gobernabilidad, tanto en el Galil como en el Negev, que usted sabe, estos últimos días hubo un pequeño atentadito, pero que es cosa común en el Mijer, lo que pasa en el sur, cerca de Dimona, por ahí donde hay algunos asentamientos beduinos, se le arrojan piedras a los micros para o a los coches. Se reclama todo el tiempo mayor presencia policial. Y lentamente lo van a ir consiguiendo. Últimas noticias antes de pasar al deporte. Los partidos políticos ultraortodoxos, que yo todavía sigo sin entender, usted que es más inteligente que yo y estudió de estas cosas, algún día me va a explicar para qué hacen falta partidos políticos ultraortodoxos. Igual nosotros sabemos que en Israel es el único país que creemos en un solo Dios, hay cuatro corrientes religiosas, hay 20 partidos religiosos.
Bueno, ¿para qué se necesitan? Jorn, usted es un tipo que entiende estas cosas mejor que cualquiera. Pero escúcheme,
obvio.
No solo pregunta, de Torá vive el hombre.
No, fue una pregunta retórica para darle el pie.
Usted mira, sabe, algo, pur geld.
Bueno, el problema es que como están en la oposición, el actual ministro de culto, que es un hombre que viene del sionismo religioso, aunque es del partido de Yemina, del partido de... el primer ministro Bennett, empezó a poner el dedo en todas las vacas sagradas de la ultraortodoxia.
Oy,
o sea, ya les habíamos adelantado el tema de la kashrut, ahora también el tema del kotel, que se pretende que se abra, que todo el mundo pueda ejercer libremente la libertad de culto en el kotel, y ahora hay otro temita que los pone muy nerviosos, que es el tema de las conversiones. Las conversiones tanto conservadoras como reformistas. Ahora, imagínese, esto es sacarle la gallina a los huevos de oro a la ultraortodoxia, la kashrut, el kotel. Yo nunca supe que el kotel fuera prioridad de alguna corriente religiosa, pero la ultraortodoxia entiende que es así, y ahora el tema este de las conversiones, imagínese, esto es un escándalo total. Más algunos ministros del gobierno que han participado de actos, el ministro de Defensa Gantz estuvo en una encendido velas de Hanukkah del movimiento conservador, y el ministro de Salud, que es hombre de Meretz, estuvo con él, estuvo también en un acto y habló de hermanos y hermanas. Entonces estas cosas ponen muy nerviosa a la ultraortodoxia, que encima está lejos del poder. Entonces, como usted bien dijo, lo que antes fluía a las yeshivot y a todas, ahora se acabó. Así que, pero vamos a tener noticias al respecto, ¿eh?
Sí, me imagino.
Y aparte, usted sabe, acá hay una vieja costumbre de atacar los faradim y los ashkenazim, de pelearse, pero acá la ultraortodoxia, tanto ashkenazí como faradí, se han unido, ¿eh? Para proteger el ingreso de divisas, perdón.
Divisas.
Bien. Deporte. Se disputó el derbi de Haifa en fútbol.
Ah, pensé que era de caballos.
No, acá está prohibido.
Juegan como los caballos algunos.
Eso sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Dele. Mire, jugaron Maccabi, porque aparte hacemos docencia, dijimos que le vamos a enseñar a nuestra audiencia a pronunciar bien los nombres de las ciudades de Israel.
Diga.
Entonces, Maccabi Haifa se impuso por 5-1 a Hapoel Haifa. O sea que la ciudad de Haifa, o Haifa para los que no saben de lo que hablamos, se tiñó de verde. Y en Basquechi, ayer jugó Maccabi Tel Aviv contra el Real Madrid en Madrid y perdieron en los últimos segundos por 72-70. Con lo cual, Maccabi bajó del quinto puesto en la tabla de la Euroleague al octavo, y ahora le esperan dos partidos complicados.
¿Pero qué pasó? ¿Falló en el lanzamiento Miki Berkovic al final?
Otra vez usted con Miki Berkovic. Ya, miren, no solo que él no juega, ya los hijos de Berkovic no juegan.
Pero escúcheme, yo recuerdo que él siempre hacía el último ahí en el segundo y
él ganaba hacía, el partido. Sí, sí. Pero bueno, y no solo eso, estábamos esperando el milagro de Hanukkah, pero se ve que a Madrid el milagro de Hanukkah a Maccabi no le llegó. Y antes que usted me pregunte, tenemos 22 grados aquí en Ashkelon, está seminublado, sale un poquito el sol, está lindo, va a estar lindo para pasear, va a estar lindo para seguir festejando Hanukkah, nos estamos cuidando. Ah, mire, ayer estuve en una fiestita de Hanukkah muy linda, y ¿sabe lo que había aparte de Sufganiot?
A ver
si sabe lo que es Sfinch.
Sfinch.
Ah, pero usted es Ashkenazi, seguro no, no lo, va a saber.
Lo
yo
único
tampoco.
Yo sabía era esponja, pero eso es otra cosa, Sphinx.
No, eso es otra cosa. Sphinx es una especie de buñuelo que nuestros hermanos que han venido de los países del norte de África hacen muy rico. Pero esa sabe cuántas calorías tiene, miren, y le cuento, porque ya solo de verlo ya uno engorda 5 kilos. Pero forma parte de los manjares de Hanukkah, que serían paralelos a los latkes que hacen los Ashkenazim. Pero muy rico, pero para comer una, porque come más de una.
Por eso que, todas las comidas de Hanukkah son tan dietéticas. Usted vio que uno de las tensiones de Hanukkah, querido profesor, es entre la ética y la estética. Entonces, porque los judíos combatíamos la cultura de la estética de los helenistas, pero se nos fue la mano, porque esto de tener que comer todo esto para que la ética sea la que aparezca porque la estética desaparece, no es necesario.
Bueno, pues usted sabe, justamente salió una recomendación del Ministerio de Salud, que las subganiotas, las berlinesas, no es como el antibiótico, no hay que tomarlo 4 veces, no hay que comer subganiot 4 veces al día, ¿no?
Ay, ay, ay. Bueno, así que fuera de esto está todo tranquilo.
Está fenómeno, vea, mire, ¿qué quiere que le...? Está bárbaro.
Escúcheme, sí, dijo algo del clima. ¿Lluvias tuvieron? ¿Lluvias tendrán?
Hubo un día, llovió, pero por ahora el invierno no quiere venir. Ahora, tenemos 22 grados, está seminublado. Dicen, viento, ¿sabe qué? Ya está. Bueno. Cuando llueva, llueva, ¿qué le vamos a
hacer? Así es, pero que llueva en la medida justa y no en exceso.
En la medida justa.
Que ya sabemos lo que pasa ahí. Bueno, si usted así lo dispone, querido profesor, nosotros lo vamos a saludar deseándole que esta festividad de Hanukkah continúe con todo lo que ella trae en Israel, de todos los espectáculos, todos los momentos alegres, toda la luz que hay en todo el Estado de Israel, y que venga este Shabbat también con mucha paz y tranquilidad, disfrute, y si usted también así lo dispone, lo vamos a esperar el próximo viernes, si es que quiere antes, usted sabe, cuando usted disponga aquí estamos a su entera disposición.
Bueno, como primera medida, muchísimas gracias. Hagurim Sameach. Un último comentario, Hanukkah creo que es una de las pocas festividades que une tanto a religiosos como laicos. Creo que no hay casa en Israel que usted no pase y a la hora de la tarde, el anochecer, no vea una Hanukkah prendida. Más allá si sí se bendice o no se bendice, y si el milagro o no el milagro, que es lo que se recuerda en la fiesta de Hanukkah. Pero yo creo que es una de las festividades más lindas, más divertidas, más participación de la familia, los chicos tienen una participación fundamental. Uh-huh. Y entonces me despido deseándoles a todos un Hagurim Sameach y que la luz de las velas de Hanukkah iluminen a todos y a los dirigentes le den la suficiente sabiduría para conducir por el buen camino tanto a la comunidad judía como al país. Y, por supuesto, Shabbat Shalom para todos.
Amén. Yo no sé si usted vio algún intercambio de emails de WhatsApp que yo tuve anoche, por lo que acaba de decir. Después le cuento. Zay Gesint, Shabbat Shalom, Hagurim Sameach.
Amén. Sin falta. Un abrazo.
El profesor Itzik Horn, hoy nos hemos dado este placer un ratito más, tranquilos, recorriendo la agenda de Israel y Medio Oriente.